Zona Sur en Positivo presenta la buena conversación, el debate con respeto y los temas que nos importan. Todo esto en nuestro espacio Foro Zonal.
Así es, y bueno, estamos de nuevo aquí en Zona Sur en Positivo. Le recuerdo a nuestros oyentes que salimos a través del 107.9 FM de la Radio San Joaquín y también a través de internet www.radiosanjoaquin.cl, en comunión con la Radio San Miguel, que es www.radiosanmiguel.cl, y estamos en nuestro espacio ya último de este programa de hoy, que se llama Foro Zonal, y estamos con un invitado que... con el que vamos a tratar un tema muy importante, que es el medio ambiente. Estamos con José Luis. Hola, José Luis, muy buenos días, bienvenido a este Zona Sur en Positivo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Rola, súper bien, contento, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un agrado hablar de un tema que me apasiona.
Por supuesto.
Que lo amo con todo mi ser, y es el medio ambiente.
Muy bien. Pues bueno, José Luis, preséntate, dinos qué haces, en qué trabajas y cuál es tu proyecto que nos vienes a mostrar hoy.
Perfecto. Mira, soy ingeniero ambiental, salí del Duoc hace ya 4 o 5 años más o menos.
Ya.
He tenido alguna experiencia siempre en esa área, asesorando de repente constructor, edificios, y de repente tuve la oportunidad de ir a trabajar a Servicio País.
Ah,
a trabajar
buena.
A Porvenir,
ya.
A esto de todo un año.
¿Dónde,
y ahí,
¿dónde queda
Porvenir? Porvenir en el extremo sur de Chile. En La Colita y en Punta Arena, Magallanes.
Claro.
Y la verdad que eso fue como el florecer. Bueno, siempre he tenido una visión social, pero posterior a ese trabajo decidí, confirmé que ese era mi norte.
Uh-huh.
Así que volví a Santiago. Y mi única opción y mi único deseo era poder trabajar en algo donde pudiera trabajar con la comunidad, donde pudiera trabajar con la gente. Y postulé, estuve buscando hasta que llegué aquí a San Joaquín. Después de algunas semanas de espera, pude entrar a trabajar al Departamento de Control Ambiental.
Control Ambiental, muy bien. Cuéntanos un poco esa experiencia de Servicio País.
Pedazo de experiencia.
Sí, yo creo. Yo he postulado eso.
Sí, no, es maravilloso, porque la verdad que la gente allá espera que llegue el profesional de Servicio País. El Chile País, ya. Como le dicen.
Claro.
Los Chile País. Y la gente está muy contenta, tiene muchas ideas, muchos proyectos. Y como te digo, esperan que llegues para poder ejecutarlo, para poder concretarlo. Esto ya tiene una intervención de muchos años allá en esa zona. Así que toda la gente ya... Hay gente que está completamente identificada y familiarizada con Servicio País. Esa gente que cuando tú llegas y te dice, yo te paso la sábana, yo te paso el colchón, yo tengo una cocina, yo tengo los platos. Entonces se forma ahí toda una comunidad. Y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. Y una zona aparte que increíble.
Me imagino, increíble. Igual. Es que es otro mundo, otro clima.
Exactamente, ver nevar es una cuestión increíble. Y no, pues ahí trabajé con una agrupación de mujeres agrícolas.
Uh-huh.
Formamos la primera agrupación de mujeres agrícolas, se llama Cultivo Fueguino.
Ya.
Trabajé también ahí con algunos colegios, con algún tema de educación ambiental, hicimos algunas actividades culturales, siempre vinculando con el medio ambiente.
Claro. Y por ejemplo, eso que dices de la agricultura, ¿cómo es? Porque igual yo creo que el clima es bastante difícil como para cultivar, no sé, o me imagino. Yo
claro,
no
es
sé.
Lo que habitualmente uno tiende a pensar.
Uh-huh.
Pero la verdad es que cuando llegaron los primeros colonos, los croatas o yugoslavos en ese entonces, uno ve la fotografía y habían unos pastizales de trigo, muchos cereales.
Uh-huh.
Y actualmente, por ejemplo, se cultivan, no sé, pues, zanahoria, rabanito, beterraga, unos rebollos de 7 kilos, papas, ¿cachai? No, la verdad que... Y también hay otras cosas en invernadero.
Uh-huh.
Obviamente, por ejemplo, el tema de tomate, cosas que son de más calor, eso
claro.
no se da y tienes que tener una buena infraestructura para poder hacer eso. Pero muchas, muchas cosas. El ruibarbo, el calafate, que son cosas típicas de allá, por todas partes.
Ah, qué bueno, qué entretenido. Qué buena experiencia.
Sí, sí, la verdad que te marca a fuego, como dicen allá.
Ah.
Ser Servicio País te marca a fuego. Y también pues te das cuenta de que mucho organismo, muchas personas como que están haciendo lo mismo que tú, tienen esa escuela. De
claro.
hecho, mi compañero de trabajo, el Manuel... Espinosa también fue Servicio País, pero en Caldera. Y por cosas del destino acá, llegamos acá y la misma esencia.
Sí, así de que más.
Qué bueno. Contentísimo.
Qué bueno. Muy bien. Bueno, entonces cuéntanos ahora un poco de la intervención que se ha hecho al llegar tú a la Municipalidad de San Joaquín y al hacer esta parte medioambiental. ¿Cómo ha sido tu entrada ahí? ¿Qué llegaste a implementar? ¿Qué había?
Mi entrada fue un poco complicada, ya porque estaba trabajando, llevaba como 2 o 3 semanas y ocurrió todo el tema con los perritos. Ese tema del 2008 ahí, quien escrupulosamente se subió. Y bueno, cuento corto, entonces me llegué con toda esa revolución social en el fondo, que la gente estaba sumamente desconforme. Al mes de estar trabajando, sin más o menos tener un norte, llega mi compañero, empezamos a conversar. Él es de la comuna, por lo tanto él tenía conocimiento de que gestión y educación ambiental acá en la comuna era prácticamente nulo.
Claro.
Empezamos a conversar y decidimos darle un giro a este departamento, porque antes, como es solamente control ambiental, significa ir a fiscalizar, ir a inspeccionar, nada más. Entonces dijimos, no, hagamos gestión y educación. Y ahí empezamos con autogestión, porque el departamento tenía casi nada de plata, así que empezamos a postular a fondos, a proyectos, y gracias a Dios nos fue, pero increíble. Empezamos a generar muchas actividades, nos empezamos a ser conocidos por la comunidad, aprovechamos también la plataforma de los encuentros territoriales, entonces nosotros íbamos con nuestra compostera, lombricera, con el acuario, porque mi compañero es biólogo marino, llevamos acuario, entonces llevamos una muestra itinerante de medio ambiente, de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente. Entonces así nos dimos a conocer, los colegios querían que fuéramos sus colegios, que lleváramos la muestra, que trabajáramos. Y cuento corto, ese fue cómo se fue formando todo este actual trabajo, que ahora tiene bastantes frutos, pero también muchos nuevos desafíos que tenemos que cumplir.
Por supuesto. ¿Y llegabas ahí cuánto tiempo ya?
Este año voy a cumplir 3 años.
3 años. Sí. Igual han hecho bastante para...
Sí, nos hemos adjudicado algunos fondos del Fondo de Protección Ambiental, los fondos SENAMA con los adultos mayores, que trabajamos bastante, proyectos con Recupac, empresas de reciclaje, salida ecológica. Nuestro enfoque es siempre poder transmitir educación ambiental a la comunidad.
Claro.
Actualmente en el territorio hay muchas falencias y problemáticas ambientales. Tenemos mutilación del arbolado urbano, tenemos tenencia responsable de mascotas, tenemos algunas empresas que no se comportan de la mejor manera. Entonces, todo aquí hay un grado de responsabilidad y a eso es lo que apuntamos, poder sensibilizar y educar a la comunidad. Es un trabajo sumamente difícil, lento, en el cual necesitáis un equipo, pero no sé, yo creo como unas 50, 60 monitores ambientales que anden todo el día en la calle con los colegios para generar un impacto mucho más profundo, pero creo que lo vamos logrando de a poquito.
Y por ejemplo, en eso que tú acabas de contar, ¿cómo se aborda a los niños en ese aspecto?
Mira, en ese aspecto nosotros con los colegios nos hemos enfocado en 2 temas. Uno, el reciclaje, porque como tuvimos la suerte de ganarnos esos proyectos, se nos facilitó el tema. Y 2, los huertos urbanos.
Claro.
Nosotros somos unos convencidos de que debemos recuperar cada espacio que está pelado, que está deteriorado, y transformarlo en un huerto. Ojalá que hubieran huertos comunitarios, que las plazas destinaran quizá un sector para poder tener huerto entre los vecinos que viven ahí. En un huerto tú puedes enseñar absolutamente todo, química, física, biología, matemática, lo que tú quieras. Es un tema transversal, como lo es la educación ambiental.
Claro.
Y en ese sentido, este año, porque nosotros también estamos certificando ambientalmente al municipio, con el Ministerio del Medio Ambiente. Ya tenemos la certificación básica y ahora estamos trabajando por la certificación intermedia. Y uno de los compromisos es que los colegios municipales incorporen la temática ambiental. Así que este año, para el 2014, ya tenemos listo la incorporación en el PADEM, que se llama el programa, así que estamos sumamente contentos, porque ahora sí o sí los colegios van a tener que destinar algún profesional, tiempo, recursos de todo tipo, para trabajar en la educación ambiental. Y nosotros nos hemos dado cuenta que al incorporar un huerto, que al incorporar más áreas verdes, por ejemplo, disminuyen los niveles de agresividad de los alumnos. Acá en San Joaquín hay un tema súper grave con la deserción escolar. Los niños se están yendo fuera de San Joaquín, están yendo a San Miguel, están yendo a Santiago, están yendo a comunas aledañas, sin necesariamente ser mejores colegios que los de acá, uh-huh. pero es quizás por el entorno. Entonces nosotros queremos que los niños deseen mil veces más estar en su colegio que en otra parte.
Claro.
Ese es más o menos nuestro norte en temática de educación.
Uh-huh. Y con los adultos mayores, ¿cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo ha sido el recibimiento? Me imagino que igual, por la experiencia que ellos tienen, es más gratificante porque a la final, en cierto modo, el adulto tiene ese bagaje de que antes había todo un poco más natural, entre comillas. Así que no sé cómo será.
Oye, es increíble. La verdad que los adultos mayores son una caja de sorpresas. Son maravillosos. Hasta cuando se enojan son increíbles, porque también pues, tienen su carácter, tienen su genio, pero cuando te pones a conversar con ellos y te enseñan, te das cuenta que eso es lo que necesitamos. Uh-huh. ¿Por qué nosotros trabajamos con los adultos mayores? Porque acá en la comuna son mucho, altísima la población de adulto mayor. ¿Y qué es lo que pasa actualmente en la sociedad? Los papás trabajan, papá y mamá. Los niños quedan solos y muchas veces los tienen que cuidar los abuelitos. Uh-huh. En algunos casos hay una buena relación y en otros casos no, porque hay una relación deteriorada. Entonces nosotros dijimos, si los abuelitos lo estamos sensibilizando y educando ambientalmente y paralelamente a los niños también le están haciendo ese proceso, nos imaginamos que las conversaciones pueden ser mucho más fructíferas y van a tener algo más de qué conversar. Claro. Y el abuelito, con todo su historial para atrás, va a poder complementar el aprendizaje del niño. Uh-huh. Eso es lo que esperamos. Yo por lo menos respeto mucho, como decía mi papá, las canas se respetan. Claro. y es increíble aprender de los abuelitos. Uh-huh. Nosotros trabajamos con dos principalmente, el Club de Adulto Mayor Siempre Amigo de San Joaquín y Jóvenes con Ropa Vieja. Y también trabajamos con la Unión Comunal del Adulto Mayor, que con ellos nos ganamos el proyecto FPA que te uh-huh, mencioné. Uh-huh. Y ellos, cacha, mira lo que hicieron. Pues ellos se ganaron este proyecto y ellos le regalaron los contenedores, los puntos limpios a los colegios. Es decir, un fondo que prácticamente no tiene mucho beneficio directo para ellos, pero...
Sí, quisieran invertir en el futuro, en realidad.
Exactamente. Ajá. Así que no, buenísimo. Y con los abuelitos vamos a salir a terreno, ¿cachai? Los llevamos a salida ecológica, lo hemos llevado a Bosque Norte, a La Pintana, lo hemos llevado a Río Clarillo, no sé, hasta Valparaíso, Viña hemos ido con ellos y son bacanes.
Qué bueno, qué entretenido. Me imagino que igual les han enseñado ellos algunas técnicas, como en cuanto al huerto,
claro,
ese tipo de cosas.
Exactamente, uh-huh. o también mucho de su experiencia. ¿Saben qué? Yo creo que eso no lo deberían hacer así. Esto pasó así en tal momento. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando tú empiezas a conversar y dices, sí, en realidad puedes tener razón o no, y ahí se genera también ese diálogo que es el que se necesita para todas estas cosas. Si uno no es dueño de la verdad... Y hay que escuchar al resto.
Claro, además que la experiencia igual manda, yo creo que en todo ámbito la experiencia manda, por más de que no haya estudiado lo que sea, pero si ya experimentaste en ese ámbito,
claro,
ahí...
Es más o menos uno de los principios de la permacultura, que poder complementar el conocimiento ancestral sumado con los avances actuales, uh-huh, y con esa fusión vivir en torno a la naturaleza, no ser un ente externo, sino que ser parte de, claro.
Sí, yo igual he leído un poco sobre la permacultura, pero para los oyentes que no cachan lo que es claro, es más o menos como un sistema de vida integral en el que se obviamente se juntan lo que es el medio ambiente, lo que tú decías, un poco la tecnología en cierto modo, ¿cierto? Y pues la ecología, el convivir con lo que hay o con tu entorno de la mejor manera posible, que sea sustentable y que sea, o sea, que no provoques tantos desechos ni tanta contaminación.
Exactamente. Y esto que se genere un círculo perfecto ahí entre con tu interacción.
Exactamente. Y es algo que, pues, nosotros vivimos en un mundo que todo pareciera como que fuese lineal. Que los procesos son lineales, pero en realidad no son así, son un ciclo, todo es un ciclo, no sé, la luna aparece cada 28 días, el ciclo de la mujer, etcétera, etcétera, y todo eso, la vida es así, entonces hacer parte de eso y que la permacultura se lleve a cabo desde ese ámbito, yo creo que es maravilloso. Que no se haga ahora es súper difícil, pero yo creo que hay mucha gente que ya tiene conciencia de este tipo de, pues de, digamos que forma de vida.
Si exactamente, yo creo. Sí, es un desaprender.
Exacto, sí.
Exactamente,
sí,
te tienes que sacar todas las actuales ataduras al sistema, y en eso que tú tienes toda la razón, pues actualmente el sistema capitalista es así, pues es lineal. Entra la materia prima y sale un desecho, y lo aceptas como si eso fuera lo normal.
Natural, ajá.
Claro, y no es así.
No, así claro. Que... Sí, de hecho este señor, bueno, el que lo creó, Bill Mollison, si no
Bill
estoy
Mollison,
mal.
Bill Mollison,
como en los 70, por allá.
El padre de la permacultura.
Exacto. Sí. Él creó este entorno y obviamente se dedicó, bueno, también obviamente hay que tener en cuenta que él se especializó en tiempos donde todo era distinto, pero él empezó a observar. Yo creo que a partir de eso, y es lo mismo que tú decías como de la cosmología un poco ancestral, del observar los procesos de la naturaleza, del saber cómo la planta se llena con agua, cómo va creciendo, cómo saca sus frutos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo que falta ahora, por lo mismo que hace un rato hablaba con la señora Cecilia,
¿ya?
De que no hay tiempo para nada, ni siquiera para que tú comas bien, no hay tiempo para dormir, no, todo el rato tienes mil cosas que hacer, estás apurado, vas en la micro enojado.
Es una máquina constante.
Ajá, ajá.
Nosotros tenemos la vía de escape de la bicicleta por un...
Sí.
Por lo menos, ¿cachai?
Por opción más
por opción,
encima,
claro. Es decir, llegar a tu trabajo en bicicleta te cambia completamente tu ánimo, tu forma de ver las cosas. Y yo en ese sentido concuerdo completamente contigo. Lo que yo aspiro, ¿cachai? Por ejemplo, instalarme en algún sector y ser capaz de identificar a través de las plantas, a través de las flores, a través del sol, las nubes, no sé... mañana va a llover.
Exacto.
Hoy mira, este invierno va a estar un poco crudo porque mira cómo van las hormiguitas, ¿cachai?
Exacto.
No sé, eso que sabe la gente de campo, que saben los abuelitos, se está perdiendo.
Totalmente.
Y yo no quiero que se pierda eso, yo quiero aprender y saber eso y poder transmitirlo,
claro. Sobre todo porque uno ahora con esto del internet, uno pone una aplicación en el celular. Ahora hacen 22 grados, pero no sabes por qué. O sea,
claro.
Nunca te preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué ayer estuvo nublado?
Y siento yo 22 grados.
Exacto.
¿Cachai? A lo mejor esto me está mintiendo. Yo también de repente me hago la misma pregunta. El internet se ha convertido en el amo y señor de la verdad.
Sí, exacto.
Y si sale ahí es porque así,
es
pero...
Así.
Escuadra.
Sí, escuadra. Muy bien. Oye, ¿te parece si vamos a un tema musical mientras ahí mojamos la palabra?
Vamos a ver
está
con,
muy buena la
vamos
compra.
A ver con qué nos sorprende Jaime.
Así es.
San Joaquín.
Muy bien, y continuamos aquí en Zona Sur en Positivo con José Luis y esta conversación tan entretenida sobre el medio ambiente. Y pues, José Luis, yo quisiera preguntarte un poco, ¿cómo le podrías decir acá desde la radio a la gente que, no sé, que armen sus huertos? ¿Cómo podrías invitarlos a ellos a que, no sé, no tengan miedo de poder meterse en esto y que exploren y que conozcan y que busquen?
Uy, mira, básicamente que experimenten, que se atrevan. Habríamos hablado delante de la tecnología. Bueno, en internet hay mucha información, mucha. Hay muchos ejemplos, muchos casos. Acá en la región metropolitana también hay lugares donde tú puedes ir y recibir una buena asesoría, buena información gratis, ¿cachai?
¿Cómo hay que llamar ahí?
Por ejemplo, en La Reina, no sé, pues La Reina está la aldea del encuentro, ¿ya? Que es un sector donde hay huertos comunitarios. Entonces tú vas, por ejemplo, y la gente te va a decir, no, el tomate se da así, la lechuga se da acá. No sé, pues vais a otra parte y vais viendo, vais buscando, o gente que haga compostaje. Ahora las redes sociales, por ejemplo Facebook, es maravilloso. Yo encuentro que una muy buena herramienta donde podéis buscar y te va a salir ahí pues todo lo que tú lo que necesites. Mira, yo hasta la fecha, pese aunque yo como 3 años sigo cometiendo errores, de repente por la ansiedad, suponte me hice 2 bandejas de almácigo de 150, 130 cada una, cuando todavía ni siquiera tenía donde plantarlas, ¿cachai? Pero era como, ya tengo
quiero,
¿cachai? Ajá. Entonces, hay que planificar, hay que intentar una y otra vez. Yo todavía sigo viendo y digo, ay, esta plantita parece que no es de mucho sol. Ah, ya, esta la voy a tirar para acá, ¿cachai? Y hoy me dieron un remedio para las plagas, ¿cachai? Un remedio natural. Lo voy a probar, pues. Claro. Si se murió la planta, pucha, no fue por querer, pues, ¿cachai? Pero
claro.
Esa es la única, yo creo que esa es la invitación que y realmente les va a cambiar su vida. Pues. Uh-huh. No hay nada más bacán, ¿cachai? Cuando llega alguien a tu casa y tú le dices, oye, pero anda a sacar el orégano allá atrás, pues anda a sacar la mentita, la melisa, no sé, ¿cachai? Todavía la guatita, bueno, tómate esto. Y es bacán.
Qué bueno.
No tiene otra palabra, te alimenta el alma, el espíritu, el corazón, te alimenta y bien. Pues.
Qué bueno. Oye, y con respecto a estos, digamos, remedios para las plantas, obviamente me imagino que ustedes han experimentado en alguna forma con algunos químicos, pero no, también
químicos nada.
¿Nada?
Nada.
Ah,
yo
ya,
soy
qué bueno.
En ese sentido.
Súper natural.
Claro. Tengo algunas cosas que consumo que no son naturales porque no les voy a mentir. ¿Cachai? Pero en lo que es cultivo, mi regla número uno es que trate de ser todo orgánico.
Qué bueno.
Es que también tenéis que verlo. Si hay veces que son problemas que tú podéis sacar ahí manualmente podéis solucionar la plaga. Hay veces que necesitáis un poquito más allá y el químico para mí tiene que ser tu última opción.
Cuando ya no hay nada que hacer.
Claro, cuando ya la plaga se te desbordó y cuando ya no tenéis nada que hacer y te interesa salvar esa planta, puedes, yo creo, utilizarlo.
Ya.
Si hay un remedio que te puedo recomendar y que nos dio pero excelentes frutos en la casa. Oye, ¿puedo aprovechar de mandar un saludito?
Sí, por supuesto.
Ya un saludo a mi mujer ahí que está en la casa, a mi hija también y a mi hijo. Un besito grande que están escuchando, así que ahí espéreme para que salgamos después. Ah, de la radio.
Muy bien, salud. Bueno, aprovechando de mandar salud, yo quiero enviar saludos justamente a mi amiga que trabaja en Servicio País.
¿Ya?
Que se llama Camila, que ya vino este fin de semana. Así que Camila, un besito, un abrazo. Y qué bueno que todo se da y nos vamos a hacer cargo de
eso.
Todo. Muy bien.
Ya, pues entonces, mira, el remedio que yo probé, el con ajo.
¿Ya?
Con ajo, para cuando tú plantas tienen pulgones, ¿cachai? Como ese tipo, como arañilla, araña chiquitita. Muy buen remedio. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Machacáis 5 dientes de ajo,
¿ya?
Lo echa a hervir con 1 litro de agua por media hora, deja de enfriar eso, echa ese líquido en un pulverizador,
¿ya?
En un rociador, y santo remedio. Unas 2 aplicaciones y tu planta, pero en 3 tiempos ya está lista.
Qué bueno.
Lista de plagas.
Sí,
y lo otro también es colocar flores y plantas que sean complementarias. Hay plantas que se ayudan entre sí. Es muy bueno tener lavanda, tener ruda, no sé, romero, ¿cachai? Todo ese tipo de plantitas que hacen que vais controlando biológicamente las plagas, pues vais generando un pequeño ecosistema, en tu
claro,
espacio.
Claro.
Y hay que entender que los bichitos también son parte de esto y que todos tienen una
función.
Una función. Pues yo de repente le digo a las chiquillas en la casa que, no sé, pues ven una mosca, una araña, y yo le digo, mira, si tú matas esa araña, lo más probable es que te aumenten las moscas, ¿cachai? Y si tú matas esas moscas, la araña a lo mejor va a tener que bajar a buscar dónde buscar comida. Entonces es un equilibrio constante que uno tiene que aprender a ir como respetando.
Claro. Lo que hablamos hace un rato, un ciclo todo
un
el
ciclo,
rato.
Exactamente.
Oye, y con respecto a la legislación en cuanto al medio ambiente, ¿cómo encuentras tú que es esta legislación aquí en Chile? Me imagino que le faltarán 1000 puntos, que habrá puntos que tratar.
A no nivel sé, como macro y micro. Por ejemplo, nosotros como San Joaquín tenemos una ordenanza ambiental,
¿ya?
Que lo cual es un avance, pero sin embargo tiene muchas falencias. Ahora estamos trabajando para poder modificarla. Así que si es que desde esa base ya tenemos algún tipo de dificultad y de problema. Obviamente a nivel nacional también, pues, vemos mineras, vemos empresas que están destruyendo el patrimonio cultural, ambiental y social de este país por inescrupulosos que solamente buscan su beneficio personal y beneficio económico y lo adornan con términos de sustentabilidad, un término que está tan manoseado lamentablemente. Sí. Ayer veía un comercial de no sé qué universidad y que decía, no, el desarrollo de la minería sustentable. Una estupidez.
Sí, ¿a dónde?
¿A dónde la vieron? Así que claro. No, por legislación. Hay avance. Bueno, ahora también contamos con la Superintendencia del Medio Ambiente, con los tribunales ambientales, pero hay que decir la verdad, hay avance. Falta mucho todavía, pero mientras se sigue interponiendo el factor económico y el político por sobre el medio ambiente, vamos a seguir teniendo falencias en muchas partes.
Claro. ¿Y de esos avances podrías como contarnos un ejemplo?
Un ejemplo, bueno, yo creo que el hecho de que hay un tribunal ambiental actualmente
es un gran avance
porque también las multas y las sanciones son mucho más elevadas, ¿ya? Porque actualmente, antes, no sé, pues la Seremi de Salud tenía como el rol fiscalizador, el rol de inspección, lo sigue teniendo, pero ahora la superintendencia es la que, en el fondo, ya la batuta.
Ah, ya.
Pero también hay un tema, no sé, de repente como un tema científico, ¿cachai? Que de repente faltan esas resoluciones, esa expertise para poder demostrar de que hay un problema, ¿cachai? De que hay cosas que son invisibles y que van afectando ahí, como el río Cruces, por ejemplo.
¿Ya?
Hasta que se vio el problema, iba ahí tranquilito, contaminando, hasta que explotó eso y habían estudios científicos que ya lo habían alertado, pero
claro,
no se hace nada al respecto.
Ya. Oye, y una pregunta así como más subjetiva y personal.
Pregunta nomás.
¿Cómo descubriste tú que era tu pasión el hecho de el medio ambiente y todo este tema?
Mira, yo siempre he tenido cercanía con la tierra.
¿Ya?
Siempre tengo una foto de cabros chicos en Macul, la casa que vivía cuando, y todos piensan que es el campo. Mi papá ahí tenía como un pequeño huertito. Tenía gallina y yo andaba en el gallinero metido con los bichos ahí, ¿cachai? pero cuando me doy cuenta, cuando me molesto, cuando veo a esta gente inescrupulosa, me doy cuenta que es mi pasión cuando estoy, no sé, por la montaña, cuando estoy en el cerro y siento la brisa del aire, cuando siento la energía de un árbol, cuando huelo una flor, no sé, son cosas que me llenan mucho y digo, bueno, sí, esto es lo mío, ¿cachai? Aunque me dicen que de repente soy un poco rayada, pero es que es la pasión, pues es la vocación, y cuando uno tiene una vocación por algo, es así, po.
Es así.
Y también hay que tener la valentía de poder asumirlo, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que me gusta mucho, ¿cachai? Cada vez cuando me subo a mi bicicleta también pues digo, gracias por tener mi bici, por poder pedalear, ¿cachai? Porque uno no sabe lo que te puede tener preparado el destino y si algún día tenís un accidente como lo más grave y no seguís pedaleando, chuta que vaya a echar de menos no haber pedaleado
esos momentos,
claro. ¿Cachai? Así que no, a campo. Y bueno, con mi hijo chiquitito también, pues estamos en la misma, con la familia, de que tenga ese espacio, el loco se come la hoja de, es decir, la tierra de mis maceteros, ¿cachai? Y ahí lo dejamos que ande en el suelo, que se ensucie, que tenga todo el contacto que más pueda con la tierra. ¿Sí?
Claro.
Así tiene que ser, yo creo, la vida.
Uh-huh. Qué bueno, qué entretenido. Oye, y en cuanto al reciclaje, ¿mm? ¿Cómo es este trabajo que ustedes han hecho de reciclaje acá en la comuna?
El reciclaje es un temón.
Sí, yo creo que es difícil.
Sí, porque aparte hay un... De partida para mí hay un mal concepto.
¿Ya?
Porque lo primero debería ser reducir, reutilizar y en el último lugar reciclar.
Ah, ya.
Pero sin embargo, como estamos en una sociedad capitalista, el consumismo es lo principal. Pues entonces te dicen consume, pero no importa, después recicláis.
Sí.
Como que fuera la gran solución y no es así.
Uh-huh.
La gente ve que el tema del reciclaje es algo sumamente fácil.
Uh-huh.
Cuando no lo es, porque
no.
Primero tienes que educar a la comunidad de cómo se tiene que reciclar, que el envase de plástico lo tenéis que lavar, lo tenéis que aplastar, sacarle la tapita, sacarle el envoltorio, y ya, pues, y después recicláis, y ¿a dónde vaya a almacenar esos residuos? ¿Y quién te los va a retirar? ¿Cachai? Entonces, cuando yo recién llegué, era como, a la comuna, era como, oye, ya, pues, el programa de reciclaje, oye, pero para, si tranquilo, esto tiene que ir piano piano y tiene que haber recursos.
Uh-huh.
Actualmente, y con mucha certeza te puedo decir que los proyectos de reciclaje no son sustentables.
Claro.
¿Cachai? Porque hay puntos limpios que son maravillosos y que funcionan súper bien, pero tenéis gente que viene en auto a dejar su reciclaje.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde toma fuerza lo que te digo. Primero reducir. Es decir, yo no me cae en la cabeza cómo hay gente que sigue ocupando un envase desechable.
Uh-huh.
¿Cachai? Cómo hay gente que sigue ocupando bolsas de plástico como si sin entender el daño que generan.
Uh-huh.
Entonces, si nosotros cambiáramos un poquito nuestro hábito de consumo, fuéramos un poquito más responsables, no tendríamos tanto relleno sanitario.
Claro.
Quizás el reciclaje sería mucho más fácil porque tendríamos menos residuos.
Sí.
Actualmente el plástico tiene 6 números, PET1, 2, 3, así.
Ajá.
Sucesivamente. Entonces, al final la gente que de repente quiere iniciar el proceso dice, ah, no. Esta cuestión un ala.
Mucho.
O los que tienen un programa de reciclaje y ya, y todos reciclan, y después viene el camión y todo junto.
Mm,
y un
da
niño,
lo mismo.
Y un niño al ver eso ya es un niño que perdiste.
Claro, claro.
¿Cachai? Entonces, nosotros hemos tratado de ser súper cautelosos. Allá en la casa también tratamos de reciclar.
Uh-huh.
De repente me retan porque tengo todo desordenado, ¿cachai? Pero es que es por el mismo tiempo, pero el compostaje para mí es lo fundamental.
Ajá,
yo creo
sí.
que cada casa debería tener compostera y una lombricera.
Claro.
Y con eso ya el 60% de lo que tú generarías, es decir, de la basura, de los residuos, ese 60% ya no va a un relleno sanitario. Porque el 60% es materia orgánica.
Claro, y se queda ahí en tu casa,
y se queda en tu
tierra.
Casa, en el círculo que estamos hablando.
Exactamente.
¿Cachai?
Ajá.
Pero hay mucho prejuicio que... Que bueno, si no lo haces bien, obviamente vaya a tener un problema de olor.
Sí.
Vaya a tener un problema de mosquitos, de bichos. Pero tenéis que dedicarle el tiempo y ya después te colocáis experto en el tema. Ya con solo mirar, ah,
ya
le
sabes.
Falta humedad, le falta material seco, le falta esto,
mm.
¿Cachai? Y las hojas andan botadas.
Claro.
Andan botadas en el invierno, ¿cachai? Te podéis armar unos 2 saquitos y con eso vais haciendo tu compostera sin problema.
Ya. Cuéntanos un poco eso, ¿cómo podría yo en mi casa crear una compostera?
Ah, perfecto, mira. Básicamente una compostera es un contenedor. Es un
¿ya?
contenedor que puede ser de plástico, que puede ser de madera. Lo importante es que tenga aireación.
Vaya.
Ya, tú le puedes hacer hoyito, o si es de madera va a quedar ahí la rendija donde puede entrar el aire.
Uh-huh.
Tú tienes que ir echando todos los residuos orgánicos de tu casa, cáscaras de fruta, verdura, restos de poda, etcétera, sumado con material seco.
Ya, ¿y ese material seco es papel o algo?
El material seco es, por ejemplo, hojas, por ejemplo, chip de repente, aserrín, pero tiene que ser un aserrín. No de madera natural, no que haya tenido ya pintura o que haya tenido algún tipo, sino que madera natural. Por eso principalmente almacenar hoja es lo más conveniente y lo más barato.
Yeah.
Entonces tú tienes este contenedor, echa los residuos orgánicos verdes, la vamos a poner o húmedo,
uh-huh.
los residuos secos, los revuelve, un poquito de humedad y lo vas tapando siempre con material seco, con hojitas,
uh-huh.
cosa de que no se vea lo que está en el fondo, para que no tengas problemas con olores, para que no tengas problemas con bichitos.
Uh-huh.
Tú eso lo tienes que revolver todos los días, una revolvida de un minuto, ya estáis bien. Con eso aireáis, oxigenáis, evitas que se te pudre. Claro. Porque el compostaje no es que se te pudran los residuos, sino que se te degrade. Que tú, que cuando pescáis, el producto no sepa si una cáscara de plátano, de papa, de no, sea todo parejito. Uh-huh. Y al cabo de 5 meses, 6 meses, si te demora un poquito más en invierno, uh-huh, ya tiene el compost, ya tiene el producto para tus plantas. Uh-huh. Que hay mucho en internet, pues hay muchos modelos de compostaje. Yeah. Los puede hacer con estos tambores azules, de repente, donde venden la aceituna en la feria. Sí. Yo tengo una compostera con estos cajones plásticos donde vienen los yogur.
Sí.
Que son de esos como antiguos, con malla Rachel. Uh-huh. Y ahí yo voy echando mi residuo. Entonces tengo como 4 pisos. Uh-huh. Y el último, el que ya está casi en su última etapa, y es el que voy a empezar ya a echar a ocupar, las plantitas.
Claro.
Y obviamente las lombriceras, uh-huh, que son las lombrices californianas, que yo la amo, porque las chiquillas trabajan,
sí,
no te piden nada, y están ahí, te generan un abono pero maravilloso tus plantas.
¿Y cómo funciona esto de las lombrices? Yo tengo entendido que ya se comen esos residuos y obviamente sus desechos son el abono que...
Exactamente, la caca de la lombriz es lo que se llama como humus, pero estrictamente se llama vermicompost.
¿Ya?
¿Ya? Y este producto, entre más veces sea digerido por la lombriz, mucho más...
¿Puro?
Mucho más puro, claro. Ajá. Mucho más potente, podríamos decir, el producto, ¿cachai? Uh-huh. De mejor calidad. Uh-huh. Entonces, básicamente eso, tú tenías un cajoncito de madera, echáis tu lombricita, le echáis la frutita, cosas así como picadito, porque ellas como no tienen dientes, ya le inyectan una sustancia a la cáscara de fruta, uh-huh, y de ahí la van comiendo.
Ah, yeah.
Entonces tienes que mantener siempre una humedad. Tiene que instalarse, ojalá, en un lugar debajito de un árbol, uh-huh, que le llegue un poquito de sol en algún momento, pero no
constantemente.
Con una hora de sol basta y sobra, pero principalmente humedad. Uh-huh. Aparte, las lombrices son fotosensibles, por lo tanto, la luz no le agrada.
Sí, pues por algo viven dentro de la tierra.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, tú tenés tu cajoncito con estos residuos orgánicos, uh-huh, y sobre eso siempre tenés que tener una capa como de 5 centímetros de hoja o de paja, que va a permitir que ella regule la temperatura, la humedad, uh-huh, y la luminosidad.
Ya.
Eso, y eso es, pues, y por ejemplo, si tenía un cajoncito grande y tú quieres cosechar el producto, la lombriz, le empieza a alimentar solamente en un área del cajoncito, cosa que todas las lombrices se vayan para allá, y después pescáis ese producto y se lo echáis a tus plantitas.
Qué entretenido.
Sí, ¿no? Y como te digo, hay mucha información y...
Además que es súper simple, o sea, cualquiera lo puede hacer.
Cualquiera, ¿cachai? Ajá. Sí, como te digo, el tema del perjuicio, ¿cachai? De que si será hediondo, o hay gente que derechamente no le gustan las lombrices, claro, como mi vieja, pues mi mamá... se comprometió única y exclusivamente a separarme los residuos orgánicos cuando vivía con ella, y bueno, yo soy el que le doy vuelta al compost, el que veo a las lombrices y todo.
El que hace la pega sucia.
El que hace la pega sucia. En la casa también, porque está ahí en mi casa también, las chiquillas separan y yo soy el que veo las cosas. Mm. Pero de eso se trata, el complemento.
Claro.
Obviamente no he tenido que de repente sería bacán que saber que ya alguien que lo está viendo, pero piano.
Uh-huh,
o claro, si no, este tema ambiental ya sería fácil, ya estaríamos solucionados y no tendríamos ningún problema.
Sí, yo creo que igual, bueno, como todo, es difícil, pues por la misma cultura que uno tiene, porque igual esto es una educación de base, ¿cierto? Como que los adultos no están tan acostumbrados a, o más bien están acostumbrados a consumir, a desechar y a que no te importe lo que pasa después con lo que tú consumes o con lo que tú residuos.
Mientras no te afecte tu entorno directo, tú te desentiendes del problema y eso es.
Sí,
es como cuando la gente reclama porque le van a colocar un relleno sanitario al lado.
Uh-huh.
O el mismo tema de la paralización cuando estuvo el tema de los basureros.
Claro.
Oye, si la culpa es de tuya todos, también, ¿cachai? Claro. Porque tú soy el que generáis como descabellado, tonelada, basura, tu misión en esta vida parece que fuera producir basura.
Claro.
Y cuando tú tienes todas las alternativas para disminuir eso, es no cosa de voluntad. Hay algunas cosas que sí requieren de un sacrificio económico también, claro, ¿cachai? Uh-huh. Porque actualmente también está el lucro con todo lo que es orgánico, con todo lo que es ecológico, y eso a mí me molesta mucho, me da mucha rabia porque... estáis privando a la sociedad de bajos recursos, ¿cachai? A que tengan acceso a eso. Entonces lo hacéis ver como que no, esto es completamente elevado y tú no estás al alcance de eso.
Claro,
no, y eso
claro.
Me parece un error gravísimo.
Uh-huh.
Y una discusión que también he tenido a veces con compañeros permacultores que son como más extremistas, que son como más cerrados, y eso impide que otra gente, común y corriente en el buen sentido de la palabra, se incorpore y se integre.
Claro.
A mi señora le pasó eso, ¿cachai? Mm. Ella intentó involucrarse en el tema, pero tuvo la mala suerte de dos malas experiencias que como que le pusieron una barrera.
Ah,
y eso inmediatamente te cuarta.
Saca, claro, por
claro,
supuesto.
Uh-huh. ¿Cachai? Y aparte que tú ya venís con un tipo de no sé, de enseñanza, de crianza, que tenés que el proceso es aprender, es súper lento,
sí,
y,
claro,
y difícil, pues, ¿cachai? Uh-huh. Pero tenés que generar la estrategia para que eso vaya cambiando a poquito.
Claro, sí, es verdad, porque como decía hace un rato, igual es difícil que pues todo el mundo se haga cargo de eso, y por eso yo creo que, uy, encuentro muy importante el hecho de que ustedes hagan esto en los colegios, porque sí, en realidad los niños son los que en un futuro van a estar a cargo de todo lo que está pasando acá y todo lo que se ha dejado, y dejarles lo mínimo que sea, no sé, un ápice de conciencia de que estamos viendo en este planeta y que todo sale de acá y que tenemos que, pues,
pero
tratar
qué,
de ayudarlo.
Hay un tema que es súper importante, que los niños son el futuro,
uh-huh,
pero nosotros somos el presente.
Claro.
Nosotros somos los que cuando vamos a comprar tenemos la opción de elegir qué vamos a comprar, en qué nos vamos a llevar lo que vamos a comprar, y eso se lo transmitís ya directamente a tu familia, porque ¿qué es lo que pasa? Le estamos dejando toda la responsabilidad a los niños.
Claro.
¿Cachai? No, ellos son el futuro, pero como
pero
te
no
digo,
hacemos nada.
Nosotros somos el presente.
Sí, es verdad.
Así que
es verdad,
nosotros
es.
Tenemos que hacernos cargo de nuestro acto en ese uh-huh sentido.
Es verdad. Es verdad, y como siempre se ha pasado el tiempo muy rápido.
El programa.
Sí, mira, tenemos cuatro minutos para finalizar. Y bueno, hoy día el programa estuvo. Yo siempre estoy con Sergio Ferrada, que él es como mi compañero aquí de la radio. Si es que nos está escuchando, un saludo para él, y lamentablemente no pudo venir porque tenía un problema de salud. Pero, pues hoy el programa igual se me ha pasado volando. Yo me asusté un poco y dije, voy a estar solo con Jaime, como que igual Jaime siempre pone los temas, la música, pero como que no habíamos hecho un programa juntos y creo que no salió bien. No sé, Jaime, ¿qué opina?
No, el Jaime, a mí también me ha pasado.
Le pone mucho,
sí,
galeta.
Cuando vengo solo, hay veces interactúo con el Jaime, porque el Jaime hace ahí de entrevistador y
las
conversamos,
hace todas.
Las hace todas.
Sí.
Te cabro sabe.
Sabe, Carlita.
Grande, sí. Jaime.
Y oye, sí, pues hablando de radio, cuéntanos o invita a la gente, porque tienes también acá en la radio un programa,
sí,
los
pues,
días jueves.
Los días jueves, se llama La Brújula Ambiental,
uh-huh,
es un programa de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente,
uh-huh,
el primer programa de educación ambiental que nosotros, porque hasta donde sabíamos no se había explorado como esa beta directamente.
Uh-huh.
Así que todos los jueves de día 11, La Brújula Ambiental. Nos pueden llamar, hacer consultas, nos pueden retar también, como a veces lo hacen,
claro,
pero como conversamos fuera del aire, hay que hacerse cargo y responsable de todo.
Claro.
Y bueno, en ese sentido le quiero decir a la comunidad que actualmente los profesionales que están en la Dirección de Higiene y Medio Ambiente, si hay algo que les sobra, es vocación, entusiasmo y ganas de cambiar la comuna.
Uh-huh.
Lamentablemente hay veces que factores económicos impiden que esto sea un poquito más lento, recursos, pero si fuera por nosotros daríamos solución inmediatamente a cada uno de los problemas que hay, así que les pido un poco de paciencia. Yo sé que tenemos algunas cosas pendientes, pero créannos que nuestra vocación es esta, es nuestra esencia, y en esto es lo que queremos seguir por mucho tiempo.
Excelente. Bueno, pues entonces, José Luis, un gusto tenerte aquí en la radio, conocer tu trabajo, la vocación y la pasión con la que ves tu trabajo. Y la conversación, encuentro que está súper buena.
No, acá se pasó el tiempo
sí,
volando. Cortito y...
Sí.
Y eso, pues, y cuando quieran, en realidad también mis otros compañeros también tienen mucho que aportar.
Ajá.
Tenemos la profe de huerto también, que yo te la recomiendo,
bueno,
que un día la invité, la profe Paulina.
Uh-huh.
Tengo un amigo también allá en San Miguel Rosales, que
yeah,
es el de la página Vive Tu Huerto, que es un maestro de la agricultura urbana. Bueno. Así que hay varias gente interesante y bueno, también me alegro que esté en esta, que esté difundiendo la temática ambiental. Ahí echan una manito, mira que entre más voces en off andemos por ahí predicando, como dicen en la casa. vamos a hacer un mejor mundo.
Eso es verdad. Y en el presente, como tú dices, muy buena aclaración.
Sí, lo vamos a hacer, estoy
Así
seguro.
Es. Muy bien, entonces José Luis, un agrado tenerte acá. Muchas gracias por venir, por entregarnos tu conocimiento, tu información. Y también, pues gracias a Jaime Ollaneder, que estuvo aquí al mando también de este programa Zona Sur en Positivo, en los controles y también presentando un poco las noticias y entrevistando a nuestros invitados. Así que este ha sido nuestro programa Zona Sur en Positivo. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Saludos a todos nuestros oyentes. Y el otro sábado volvemos ya con el sexto capítulo de nuestro programa.
Dale. Se me olvidó una pura cosita. Dos cosas. Revisen nuestro Facebook, Educación Ambiental San Joaquín. Ahí tenemos todas las actividades y todas las cosas que estamos haciendo. Y invitamos a toda la comunidad el 14 de diciembre, día sábado, tenemos la primera ecoferia en San Joaquín. Están todos invitados. Muchos están, mucha energía, mucha vida. Así que vayan ese día. Va a estar buenísimo en el Parque Isabel Riquelme.
Excelente. Bueno, ahí la invitación está hecha. Entonces, para toda la gente que quiera conocer un poco más de esta parte medioambiental aquí en la comuna de San Joaquín. Así que nos despedimos. Un abrazo para todos y nos vemos y escuchamos el otro sábado.
Agradecemos a nuestros invitados y panelistas sus opiniones, testimonios y conversación en este foro zonal de Zona Sur en Positivo. Y así llegamos al final de Zona Sur en Positivo, lo mejor de lo nuestro. La invitación queda hecha para la próxima semana, en este mismo horario, a través de Radio San Joaquín y Radio San Miguel.cl. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Gracias por su amable sintonía.